Hola, buenos días. Gracias, gracias por haber asistido, por asistir aquí a esta rueda de prensa que vamos a dar los compañeros y compañeras de Correos, invitados por el grupo Podemos. Es para nosotros un placer contar con los medios de comunicación para esa comparecencia. Aquí hoy asistimos a la conferencia y al encuentro que ha hecho Correos en el Parlamento Europeo. En lo que es la estrategia también que está desplegando Podemos, trayendo aquí a sede parlamentaria a trabajadores en el territorio español que están trabajando en conflicto y, sobre todo, en lo que es para nosotros muy importante, la defensa de empresas públicas. Y yo, sin más, quiero dar la palabra a nuestra eurodiputada Tania y luego intervendrán los compañeros y compañeras de Correos.
Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de Correos que han venido hoy aquí. Quiero darles las gracias por su lucha, porque la lucha por el empleo de calidad y la lucha por los servicios públicos es una lucha para todos y para todas, para el bien de toda la sociedad. Ayer fue el Día Mundial de los Servicios Públicos. Y bueno, pues simbólicamente hay que mirar a lo que está pasando con los servicios públicos en nuestro país. Y hay que mirar con tristeza y con enfado, porque estamos asistiendo a un desmantelamiento, un desmantelamiento voluntario e intencionado de los servicios públicos. Es la trampa en la que nos han querido hacer caer y lo que nos han vendido desde hace muchos años, que los servicios públicos son ineficientes y entonces, como son ineficientes, hay que privatizarlos. No, lo que ocurre es que hacen que los servicios públicos sean ineficientes, los dejan morir, deterioran los servicios para poder privatizarlos y convertirlos en un negocio y que dejen de ser ese servicio que es parte del principio fundamental de redistribución social, ese servicio universal, ese servicio que llega a toda la ciudadanía para que sea un negocio del que se aprovechan solamente unos pocos. Con la excusa de la austeridad, pues estos procesos de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos están siendo cada vez mayores. Y el resultado es que durante el gobierno de Rajoy se han destruido 280.000 empleos en los servicios públicos. El camino de Correos es el mismo camino. Dicen que no es eficiente cuando no es realidad, no es cierto. Utilizan aquellos servicios que son eficientes de Correos y los privatizan y empiezan privatizando lo que es eficiente. Y después dicen que ya no es eficiente y que es un servicio que no puede seguir cargándose el Estado y terminan privatizando pues algo que debe ser universal y que debe llegar absolutamente a todo el mundo, que es un derecho ciudadano. Las consecuencias son miles de empleos menos, el deterioro de las condiciones laborales en Correos, subcontrataciones, dumping laboral, en fin, más de lo mismo. Y los efectos sobre la ciudadanía, obviamente, es que el servicio no puede tener la misma calidad y que deja de ser universal y empieza a ser un servicio insuficiente. Como decía, genera beneficios, claro que los genera, pero ahora esos beneficios están en manos privadas, que una piensa que era la intención primera cuando se empieza a privatizar y a desmantelar el servicio. Sin más, agradecer a los compañeros que nos cuenten aquí en vivo la propia historia, su propia historia, la historia de lo que está ocurriendo con Correos, ofrecer toda la disposición públicamente de Podemos para colaborar con Correos y reafirmar nuestro compromiso con lo que es de todos y de todas con los servicios públicos. Muchas gracias.
Hola, buenos días a todas, a todos. Quiero dar las gracias a todos por la asistencia y desde CGT queremos denunciar lo que se está haciendo con el servicio público de Correos, que es el deterioro del servicio público, el dejar morir, el dar un mal servicio de manera premeditada para después, con la excusa de que es un servicio ineficiente y de que no es un buen servicio o que sale caro a los ciudadanos, poderlo vender. El servicio postal universal no se está cumpliendo en ningún hogar a día de hoy. El Servicio Postal Universal dice que tiene que llegarse a todas las casas todos los días de la semana, al menos 5 días a la semana, independientemente de donde se viva. Donde viva un ciudadano, ahí tiene que llegar un cartero. Y esto a día de hoy no se está cumpliendo. Se crea con dinero público el servicio postal, se crean centenares de infraestructuras, oficinas, puestos de trabajo, se dotan de maquinarias carísimas, de CTAs, por toda la geografía española, que se paga con dinero de todas y todos, y después, una vez que está creada la infraestructura, una vez que esto está funcionando, que está dando dinero, se deja morir para después, con la excusa del mal servicio, venderlo al amigo de pupitre de turno. En Correos se ha ido sufriendo un deterioro del servicio que ha ido acompañado de una reducción drástica de la plantilla, con la excusa banal, en nuestra opinión, de la bajada del correo ordinario, que es cierto que el correo ordinario tradicional, como lo conocemos hasta ahora, ha tenido una disminución de alrededor de un 15%, pero lo que no cuentan es que ha habido un aumento de la paquetería de más de un 400%, en paquetería, sobre todo paquetería china, que se reparte por trabajadoras y trabajadores de Correos, y que esto, acompañado, como digo, de la reducción de plantilla, hace insufrible que cualquier compañera o compañero pueda llevar a cabo el reparto en todos los domicilios que tiene asignados. Al mismo tiempo, Correos está aplicando dumping laboral. Desde su propio grupo de empresas contrata o externaliza servicios, recogida de buzones, etcétera, y crea Correos Express. Correos Express tiene una plantilla de falsos autónomos que hacen el reparto desde sus propios vehículos, aporta el vehículo, se paga sus cuotas a la Seguridad Social como autónomos, etcétera. Y estos compañeros y compañeras trabajan con una situación de precariedad todavía mayor que la que tenemos los del servicio postal, los de Correos. Pensamos que la dotación del servicio postal universal, la dotación que el Gobierno hace, es absolutamente insuficiente, pero que además no se está gestionando con transparencia. El coste social para cualquier ciudadano o ciudadana del servicio postal no llega a los 40 céntimos al mes. Pero además de esto tenemos que decir, como ya he dicho al principio, que Correos a final de año, en cada ejercicio, está dando beneficios. Los últimos beneficios han sido de 48 millones de euros en el ejercicio del año 2014. Esto quiere decir que, finalmente, cuando cerran cuentas, no le cuesta nada a los ciudadanos. No les cuesta nada, porque por un lado recibe una asignación, por otro lado tiene beneficios, la aportación es prácticamente insignificante. Pero lo que se está creando con todo esto es ciudadanos de primera y de segunda. Dependiendo de la zona donde vivas, recibes o no recibes el correo. Correo se está eliminando servicio postal en centenares de pueblos, de pedanías, de pequeñas localidades. Cierra las oficinas auxiliares y elimina al cartero rural que visita y que reparte todas esas zonas. También es verdad que lo estamos sufriendo en todas las grandes ciudades, en cualquier capital, en cualquiera grande o pequeña. Vemos como una detrás de otra las reestructuraciones llevan a las trabajadoras y a los trabajadores de Correos a una situación de asfixia de la que acaban saltando como las compañeras de Majadahonda en estos últimos meses, Montequinto, Cádiz, etcétera, porque una detrás de otra las diferentes reestructuraciones eliminan secciones de reparto, eliminan compañeras y compañeros de reparto, y esto hace que la carga de trabajo sea inasumible. Que cualquiera de las compañeras y compañeros que tiene que llegar a un número de domicilios diarios no puede llegar, en la mayoría de los casos, ni a la mitad. Todo esto, como digo, con la única empresa pública que da beneficios. Mientras tanto, sus dirigentes están cobrando unas cantidades escandalosas, mientras que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Correos tenemos un sueldo de alrededor de 1.000 euros al mes, dependiendo de la antigüedad. Tenemos al presidente de Correos y al presidente de la SEPI que cobra más que el presidente de Gobierno. Así y todo, Insisto, Correos es la única empresa pública que da beneficios. Nosotros queremos desde aquí pedir el cese de Luis Pérez Capitán, el director de Recursos Humanos de Correos, por vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de los trabajadores. No lo digo yo, no lo dice CGT, lo dice el Tribunal Supremo reiteradamente en abundante jurisprudencia y sentencias que dicen que Correos vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, con su negativa a reconocer el derecho a la huelga, con su negativa a reconocer la ultraactividad del convenio colectivo, a esta última resolución del director de Recursos Humanos, como digo, Luis Pérez Capitán, se sacó de la manga que finalizaba la duración del convenio y el día antes de celebrarse el juicio en la Audiencia Nacional baja la cabeza y dice que tenemos razón y se aviene a una conciliación para evitar tener una sentencia más en su contra. También queremos reivindicar desde CGT la creación del Banco Público, la devolución de lo que fue la Caja Postal Argentaria, una caja postal que era pública, que daba muchos beneficios en su momento y que además prestaba un servicio social importante, que tiene la capilaridad de las más de 2.000 oficinas que tiene Correos en todo el territorio y que creemos que es necesario e importante que cuando existía Caja Postal había unos préstamos hipotecarios para la sociedad muy convenientes, muy favorables, con mucha diferencia con el resto de los bancos tradicionales, y reivindicamos que vuelva a tener Correos, como tienen la mayoría de los servicios postales de otros países de la Unión Europea, el banco público. También queremos que haya un plan estratégico que condicione y regule todos los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, al mismo tiempo que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a recibir en cualquier punto donde se viva la carta del médico, el paquete que ha comprado por internet o cualquier producto postal, y potenciar la utilidad pública del personal de Correos. Si llegamos a todos los sitios donde podemos llegar, donde hemos llegado históricamente, podemos dar un servicio social. Queremos ser un servicio público, no queremos ser una empresa privada. Somos de todos, para todos, trabajamos para todas y para todos. Y como tal, reivindicamos el servicio público de todos y para todos.
Gracias. Bueno, pues hola a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a los medios de comunicación por tener la amabilidad de venir a esta rueda de prensa. Dar las gracias también al grupo parlamentario de Podemos por habernos dado la oportunidad de venir aquí y explicar y hablar sobre un tema que es bastante conocido, como es la liberalización y la privatización del sector postal, porque desgraciadamente existe bastante confusión sobre el tema. Nosotros, los trabajadores de correos, los carteros, a la mayoría de la gente a la que llevamos cartas, pues sabemos que tienen un desconocimiento importante sobre lo que es correo. Muchas veces nos preguntan si es una empresa pública o privada, nos preguntan si somos funcionarios o si somos trabajadores con otro tipo de condición. Yo creo que todo este tipo de iniciativas sirven para romper con este panorama de confusión, en primer lugar, para dejar claro que los trabajadores de correo no somos ningún estamento privilegiado, y así lo demuestran nuestros salarios, que, como ha dicho la compañera Arcen, pues no son nada del otro mundo. Y también, además de informar de todo este proceso de privatización y liberalización postal, que no solo ha tenido lugar en España, sino en países de la Unión Europea y de los cinco continentes, también queremos explicar que todo este proceso de desregularización y mercantilización del sector postal se ha hecho en beneficio del sector privado, que ha tenido un impacto negativo en la calidad del empleo, en los niveles de empleo, en la calidad de servicio público, y además queremos denunciar, impugnar este proceso que ha seguido unos esquemas y unas etapas y unas fases muy parecidas, si no iguales, en todos los países de Europa, incluso de fuera de Europa, ¿no? Así, resumiendo brevemente en qué ha consistido este proceso, siempre vemos que todos los gobiernos, país por país, aplican el mismo tipo de políticas con el mismo objetivo, que es la privatización del sector. Vemos cómo primero se dedican a separar el operador postal de la administración pública, creando organismos autónomos, creando sociedades anónimas, como lo que es ahora mismo Correos desde el año 2000. Vemos cómo aprueban cambios de naturaleza jurídica para que el operador postal público deje de regirse por el derecho privado y se rija por el derecho público y comience a regirse por el derecho mercantil, por el derecho privado. Vemos cómo se inician procesos de extinción del personal funcionario de los antiguos monopolios postales de titularidad pública. Vemos cómo se producen cantidad de cambios a la legislación postal, tanto comunitaria como nacional, para que se reduzcan las áreas reservadas e incluso se eliminen, como ocurrió con la Directiva Postal del año 2008. Y también vemos cómo los gobiernos segregan las antiguas empresas estatales de correos en varias empresas matrices, que es un fenómeno que también ha pasado en varios países de la Unión Europea. Y también hemos visto cómo se han creado organismos reguladores que supuestamente están para defender al consumidor y para velar por la competencia, pero que vemos que en la práctica sirven únicamente a la iniciativa privada. Y otra pieza fundamental en estas etapas y fases de privatización la encontramos en lo que ha dicho la compañera, en la separación del banco o caja postal que tradicionalmente estaba asociado a Correos, para posteriormente privatizarlo. Aquí en España tenemos un ejemplo, como ha dicho la compañera, Caja Postal, una caja con más de 100 años de antigüedad que fue privatizada en los años 90, que año tras año generaba miles de millones de pesetas en beneficios, que iban en buena parte a las arcas públicas y que seguirían generando ingresos públicos si hubiese privatizado en su día, ¿no? Hoy en día, el agente financiero de Correos ya no es un banco público, sino que es un banco privado como es Deutsche Bank, que no se caracteriza por ofrecer un servicio público a los ciudadanos. De hecho, pues es un banco que está investigado, ha sido juzgado también por malas prácticas bancarias de todo tipo en varios países. Y, por lo tanto, vemos que los gobiernos no caminan hacia volver a la banca pública, sino a todo lo contrario. Estamos viendo cómo se están cerrando oficinas rurales consideradas no rentables, cómo se están abriendo en su lugar oficinas en centros comerciales, y cómo las sucursales de Correos se están convirtiendo en especies de bazares de toda 100 donde no cumplen ningún tipo de función social de servicio público. Y aparte también estamos viendo cómo han aumentado unas políticas empresariales bastante estrictas, agresivas contra los derechos laborales de los trabajadores, que en primer lugar pues se notan en la pérdida de empleo, en la destrucción de empleo, como ha dicho la compañera. Desde el año 2008, en Correos, por ejemplo, la plantilla se ha reducido en un 25%, y como ha dicho la compañera, esto en una empresa pública con beneficios, que desde el año 99 solo ha conocido un ejercicio con pérdidas, y aún así pues vemos que con un contexto de altas tasas de desempleo, pues la mayor empresa pública del país se ha dedicado a destruir empleo a un ritmo bastante salvaje. Y, aparte, pues hemos visto que este proceso de destrucción de empleo se ha acompañado de la desaparición del empleo estable, que es una cosa que nosotros reivindicamos, que desde la patronal nos dicen que el empleo estable es un privilegio, y nosotros no lo consideramos así. Consideramos que es un derecho que debería ser extensible a todos los trabajadores y trabajadoras. En Correos se ha hecho de una forma brutal. De hecho, con solo un dato para ilustrarlo, hace 15 años había 44.000 funcionarios en Correos y actualmente solo hay 18.000. Y en su lugar vemos que han proliferado contratos bastante precarios que eran impensables en Correos hace años. Contratos a tiempo parcial, contratos por días, por dos, tres días, contratos fijos discontinuos, contratos en régimen de sábados, domingos y festivos. Y sobre todo denunciar que este tipo de trabajo es involuntario, porque la mayoría de estos compañeros querrían tener un puesto de trabajo a tiempo completo, pero Correos, esta empresa pública, se niega a ofrecerles algún tipo de mecanismo de previsión voluntaria para tener un salario, digamos, decente, porque con ese tipo de contratos hay unos salarios con los cuales no se puede vivir. Y sí también denunciar lo que ha comentado la compañera, los salarios de los gestores de estas empresas, porque esta gente nos pide recortes, nos dice que no hay otro camino, que hay que recortar, pero siempre piden recortes para los demás. Ellos siempre quedan exentos de las políticas que piden para el resto de la población. El presidente de la SEPI cobra 210.000 euros, el presidente de Correos cobra 178.000 euros, son sueldos anuales, y esto es la gente que luego nos dice que hay que aplicar criterios de eficiencia en el sector público y que no hay que derrochar. También queremos decir que estos recortes de empleo tienen un impacto muy negativo en la calidad del servicio, como también ha explicado antes la compañera. Hay normativas postales que especifican que el correo debe llegar a todos los domicilios, todos los días laborables, en todos los domicilios, incluso los que están alejados y donde hay poca población. Vemos que estos recortes de plantilla imposibilitan que se cumpla esta normativa postal y exigimos a Correos que dote a la empresa de una plantilla suficiente para poder garantizar el servicio público que nos encomienda los criterios del SPU, el Servicio Postal Universal, ¿no? Entonces, yo ya por ir un poco acabando, también reiterar que estos problemas tienen una relevancia muy actual y no solo nacional, sino también a nivel internacional. Recientemente se ha privatizado el correo en Portugal, que era una empresa que tenía beneficios. Se ha privatizado también recientemente el correo público en Gran Bretaña. Y, por cierto, se ha hecho una auditoría pública sobre la privatización y se ha llegado a la conclusión de que la privatización ha costado dinero a los contribuyentes británicos porque los precios de las acciones se vendieron muy por debajo del valor. Y también vemos que ahí ha habido anuncios para privatizar el correo en otros países, como en Italia,
que han anunciado que quieren privatizar el correo público este año, y en Japón también. Y ya por último también destacar que todos estos procesos de liberalización y privatización no están orientados a aumentar la calidad del servicio público, sino todo lo contrario, están simplemente orientados para privatizar, orientados a la ganancia privada, al dumping social y salarial. E insistir en que este proceso no es irreversible ni irremediable y que se pueden aplicar otro tipo de políticas en materia postal para desarrollar un modelo diferente que se rija por criterios de calidad, de universalidad, de asequibilidad, de un correo público asociado a una banca pública que preste servicio a los ciudadanos, sobre todo en áreas rurales, que bueno, podría servir para revitalizar el ámbito rural que actualmente pues, está bastante mal, ¿no? Y nada más. Muchas gracias.
¿Queréis hacer alguna pregunta?
Sí, sí.
Camille Rappel from Magazine Point of Vue Paris.
Hay traductores.
Parece que es lo mismo en Francia y también en Bélgica. En mi barrio, por ejemplo, no han cerrado la posta. Aquí en el Parlamento, que hay mucha gente aquí como un pequeño país, han cerrado la posta central que tenía cerca de la peluquería. Ahora, cuando tú tienes que ir a la posta, te debes bajar al segundo parqueo, que es el Carrefour. El super, pequeño supermercado. En mi barrio hay dos puntos con la librería y también en un Carrefour, supermercado. Bueno, en Francia, en mi provincia de Bretaña, se cierra la posta, los correos, el miércoles por la tarde, pero dicen que muchos otros países que le van a una posta para dos o tres o cuatro pequeños países, que es muy difícil para la gente que no tiene coche, por ejemplo, o la gente, los ancianos, y bueno, de todo este tipo. Yo quisiera saber si hay relaciones con otros países en su lucha para mantener los correos como servicio público, si con otros países de Europa.
Muchas gracias por la pregunta, la compañera. Nosotros queremos decir que precisamente si estamos aquí en Europa es para intentar ampliar esta lucha porque entendemos que es un problema común a todos los países de la Unión Europea, incluso más allá, en muchos lugares del mundo. Uno de los datos que ha mencionado usted nos parece muy importante. Una zona rural como Bretaña es mucho más sensible a la pérdida del correo que una zona urbana, porque en las zonas rurales, precisamente ese es uno de los temas que traemos hoy aquí y agradecemos a los compañeros y compañeras de Podemos que nos ayuden a trasladar esta problemática, porque las zonas rurales, precisamente uno de los pocos vínculos que tienen con los servicios públicos y con la administración pública es el cartero o la cartera rural. No es lo mismo una carta en el centro de París que una carta en Concarneau o Saint-Brieuc en la Bretaña o que en un pueblo de los Pirineos o un pueblo de la provincia de Lugo. Estamos totalmente de acuerdo que es un problema a nivel europeo. La Unión Europea muchas veces habla de la Europa de los pueblos, la Europa de la aldea global y todas estas cosas, y nosotros entendemos que precisamente son las personas más alejadas del mundo urbano, las personas que viven en lugares más diseminados, el rural, los que están sufriendo mucho más duramente la pérdida del correo, que es, insistimos, su vinculación. En el Estado español, las personas que viven en el rural tienen exactamente el mismo derecho a recibir el correo diariamente. Este derecho está recogido en una ley. Correos no cumple esa ley. Esto es una de las cosas que más nos gustaría aquí denunciar. Correos no está cumpliendo una ley que le obliga, y es por ello que el Estado le da dinero para que contrate trabajadores y trabajadoras públicos para llevar diariamente, insisto, el correo a las casas de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Simplemente por dar un dato concreto, donde yo vivo, una ciudad de Galicia que se llama Coruña, en la zona centro, en un barrio pequeño, en la zona centro de una ciudad pequeña, el año pasado los compañeros y las compañeras, por culpa de una reducción de personal, que es un ejemplo, pero que podría ser exactamente lo mismo en cualquier otra unidad y en cualquier otro pueblo del Estado español, el año pasado empezaron a recoger unos pequeños papeles donde cada día marcaban las zonas que no podían repartir por la sobrecarga de trabajo y por la falta de contratación. Esto es lo que han recogido en un año solo en un barrio pequeño de A Coruña. Esto, un barrio pequeño, que pudo tener 10.000 habitantes. Imaginémonos esto a nivel europeo, lo que podría suponer, y cada uno de estos papelitos denuncia una pérdida de un servicio público al que tiene derecho la ciudadanía diariamente. O sea que estoy muy de acuerdo en que es un problema europeo, es un problema incluso mundial, pero que aquí estamos en una institución europea que, por cierto, tiene una directiva postal que fue la que dio salida a la liberalización del sector postal en el 2008, que fue la que obligó a los estados a liberalizar. Todo el mundo sabe lo que aquí ha pasado en los últimos años a nivel estatal y europeo, que se ha cambiado el paradigma del beneficio del servicio público por el único beneficio mercantil y económico. Creo que estamos en el buen camino, algunos grupos del Europarlamento y de los parlamentos estatales están en el buen camino de recuperar lo que es el beneficio social de los servicios públicos más allá de la generación de un ingreso económico concreto. Lo ha dicho la compañera, pero lo voy a repetir, a cada habitante del Estado español, el correo que se lleva a los Pirineos, a Courel o a Menorca, le cuesta simplemente 40 céntimos por habitante al mes. Nos parece que cualquier persona que le pregunte en la calle, oiga, ¿usted quiere pagar 40 céntimos al mes para que una persona de una isla o de una montaña tenga derecho al correo? En el peor de los casos, porque incluso no estamos en este panorama porque Correos ha tenido beneficios, pero en el peor de los casos usted pagaría 40 céntimos solidariamente para que alguien tuviera derecho a un servicio postal diario y a un contacto directo con la administración. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía diría que sí, sin problema, porque creo que realmente hay una solidaridad. Estamos aquí intentando llevar este tema al nivel europeo, estamos aquí intentando buscar apoyos, ya lo tenemos, de los compañeros de Podemos, de otros grupos de izquierda europeos. Estamos aquí para imaginar un futuro servicio postal de proximidad que acerque la administración a todas las personas, vivan donde vivan, diariamente y con calidad. Creo que se puede hacer, creo que es un beneficio social, creo que además es eficiente y creo que es el camino que debemos llevar coordinadamente en toda Europa. Por eso estamos aquí en el Europarlamento, pero desde lo local.
Pero me parece que es lo mismo con los trenes que llevan a, también en Francia dicen que ya, en Inglaterra, por ejemplo, tú tienes dos o tres compañías, cuando te tienes diferentes para ir, es muy complicado los diferentes servicios. Y los trenes privados como de el Thalys, por ejemplo, es muy caro, ¿eh? Muy caro. Dicen 25 euros para ir en París. Bueno, pues que tienen 10 billetes de este tipo o 6 meses antes que de la reservación o todo eso. Pero me parece que es un no solo los correos. Todos los servicios públicos, trenes y también un poco de la salud y la educación también. No sé si, cómo se pasa en España, pero desde aquí.
Sí, bueno, el recorte en servicios públicos en España es generalizado en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en incluso los transportes, como comentaba, ¿no? Digamos, una dinámica que ha empezado hace unos años y se ha incrementado, se ha hecho más profunda con la aplicación de las políticas de austeridad, de recortar en servicios públicos, pues, y que todo el dinero parta de ahí, ¿no? Y tenemos, pues, muchos menos trabajadores en la enseñanza pública, una sanidad que ya no es universal como lo era antes, el caso de correos, en el caso del transporte, además, algo que es bastante sangrante es que se está invirtiendo muchísimos miles de millones de euros en las líneas de alta velocidad, en el AVE, que son servicios que al final no son rentables y que no puede utilizar la mayoría de la población, y se está descuidando, por ejemplo, el ferrocarril convencional, tanto en lo que se refiere a la calidad del servicio como a la frecuencia, ¿no? Entonces, digamos que es un cambio en las prioridades de cómo se utiliza el dinero público y una intención voluntaria de desmantelar los servicios públicos.
La excusa para la liberalización de los servicios, para la privatización, es el bajar los precios, cosa que después la realidad nos demuestra sistemáticamente que esto es mentira, que todo lo contrario, encarece los precios y además deteriora el servicio como tal. Se crean, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, miles de estaciones fantasmas por las que ya no pasan trenes, obliga a los ciudadanos a desplazarse para coger trenes y exclusivamente tienes, por ejemplo, las líneas de alta velocidad, cuando antes había diferentes trenes de diferentes precios que el ciudadano podía coger el más asequible. El caso de los ferrocarriles también lo estamos sufriendo últimamente en España. Por supuesto, la Confederación General del Trabajo, nuestros compañeros en los ferrocarriles también están luchando contra ello. Y desde
CGT
estamos en defensa de todo lo público.
Sí, una cuestión sobre esto. La Unión Europea aprobó un documento que se llamó el Libro Verde sobre el desarrollo del mercado único de servicios postales en el año 1992. Y ahí se establecía que se había producido un proceso de privatización en varios países de Europa de bastantes empresas y servicios, empresas industriales, agua, electricidad, compañías de teléfono. Y se establecía que el sector postal debía de caminar hacia lo mismo, hacia la privatización. Entonces, todo obedece a un plan predeterminado ya desde hace bastantes años. Y también explicar que una de las promesas que nos decían entonces era que la liberalización y privatización iba a conseguir aumentar el empleo en el sector. Y todos los estudios que se han hecho, por ejemplo, los que han hecho la UNI, que es una especie de agrupación postal internacional, pues han significado que país por país el empleo en el sector ha disminuido. Sí ha aumentado el número de empresas, pero el empleo en el sector ha disminuido. Por lo tanto, se ha destruido empleo. Nada más.
Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Gracias de nuevo a los trabajadores y a las trabajadoras de Correos. Decimos que si no hay nadie luchando en las calles, estamos solos en las instituciones. Así que muchas gracias, y este es el principio de una colaboración más profunda y de que sigan adelante.
Muchas gracias.